Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Ya desde ahora, muchas felicidades. No quiero olvidarme porque es tan importante. Feliz Navidad. La palabra es muy bonita y es una abreviación, ¿eh? Porque la palabra como tal debería de ser natividad, que significa nacimiento, pero no tengo la data para decirle que por qué la abreviamos, y por eso yo creo que muchas veces se nos va, porque lo que estamos celebrando es el nacimiento de alguien, es un cumpleaños. Ahí viene quizás toda la dificultad, porque como Navidad, 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 sí, pero ¿qué cosa para usted la Navidad? De hecho, vamos a hablar de eso hoy, pero siempre comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en su casa y sobre todo en este tiempo tan bonito, que me imagino que su casa está bonita, adornada, todas las festividades que vienen acompañadas. Y bueno, todavía falta un poquito, porque este programa se avecina, se adelanta, faltan 7 días, bueno, 7, 8, porque es 24, 25, pero ya desde ahora estamos ya en ese ambiente. La Navidad tiene esa característica que antes que suceda o celebremos el evento como tal, que es el nacimiento de Jesús, nuestro Dios y Redentor, ya estaba es algo muy lindo. De hecho, hay muchos historiadores, personas, sociólogos, que estudian todavía esta dinámica. No lo van a entender, porque lo quieren estudiar desde un punto de vista solamente científico. ¿Por qué este tiempo tiene unas cualidades? Y una de ellas es que yo lo veo. La gente, aunque no lo creamos, como que se tranquiliza un poquito más, es más atenta, como todo el mundo está comprando cosas bonitas, la gente está... Es muy lindo. Yo he estado en lugares muchos, y las tiendas, está todo tan lindo, las luces, todo lo que está tocado por la Navidad, porque es algo que es sobrenatural, aunque nosotros la hemos comercializado mucho y muchas veces el autor de lo que es la Navidad no está presente, ni directamente, pobrecito, pero no importa, el hecho del nacimiento de Jesús, no solamente históricamente, porque nació, está documentado, sino también toda la trascendencia ya en el punto de vista religioso, espiritual, ha trascendido. Y aunque usted no lo quiera, el mundo está dividido entre antes de y después de. Aunque hay calendarios que no son el calendario nuestro, que es el gregoriano, pero no importa, el mundo se mueve ahora y 2024 años después de Cristo. Y está ahí. Y es impresionante que aún en Europa, que se ha olvidado, no sabe que ellos tienen un calendario que tiene a Cristo como punto de referencia. Porque a lo mejor yo no conozco, eso es un invento de los curas, que no sé cuántos, que hicieron esto y que hicieron lo otro. Bueno, pues entonces busca otro calendario, porque su calendario que usted tiene para mandar todo y hacer sus transacciones y sus cosas, usted va a poner tal día de 24, ¿y de dónde salió el 2024? De ese Cristo que usted dice que los curas nos inventamos, ¿no? Así que no vamos a entrar por ahí, no me den cuerda, pero yo creo que a veces los contradecimos. Y es que el mismo nombre significa mucho, los niñitos, las cosas, aunque lo hayamos contaminado, que ha sido, yo digo, la gran estafa, yo le llamo la gran estafa, como un personaje muy simpático, pero no existió. A mí una señora, esto es un paréntesis, ¿no? Nosotros estábamos dando, ustedes saben que yo, bueno, yo en todos los míos, ¿no? Todos los míos y yo, así se habla correctamente, siempre tenemos un evento cultural en el tiempo de Navidad. Y yo, pues, ese año estábamos hablando y yo siempre, cuando antes de empezar la fusión, como es en tiempo de Navidad, saludo y les doy las gracias a las personas por venir. Y como siempre está unido a una causa de ayudar a los que están ayudando, una causa, pues siempre les doy las gracias por haber comprado su boleto, que siempre está unido a una causa bonita, ayudando, ¿no?, a los que ayudan. Y entonces, pues, y sobre todo, y dije yo, porque no le podemos robar el valor a la Navidad, porque nuestros niños han olvidado que la Navidad es Cristo, no es Santa Claus. Y de pronto, gracias a Dios, la señora no se empató conmigo, porque yo no sabía. Y una más, esta señora, que son más papistas que el Papa, buscando. Bueno, entonces se encontró con varias de las personas del equipo de producción. Yo tengo que hablar con ese cura, porque mi hijo acaba de tener un trauma, porque no sé cuánto que se. Y una de las se topó con una de esas. ¿Qué trauma, señora? No, porque le dijo que Santa Claus no existe. Y dice la mujer, es que Santa Claus no existió. ¿Cómo usted? Usted es una persona madura. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde? Y le dio una buena sonadita, ¿no? Que iba a insultar. Pero la gente está loca. Menos mal que no llegó. Le digo, señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Dónde usted vive? ¿Usted fue al Polo Norte y se encontró con Santa Claus? Pero la gente está muy mal. Y tenemos un problema grande, y esto yo lo digo todos los años. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener a nuestros niños embaucados con una leyenda, porque es muy bonito el trineo, la cosa, pero en un momento dado el niño se va a saber que eso no existe. Y cuando el niño se dé cuenta que Santa Claus no existió y nunca nadie le habló de quién es la Navidad, se va a quedar sin nada. Y por eso hay mucha gente dando vueltas por ahí, porque la Navidad, ¿qué cosa era? Jolgorio, comida, esto, la cuestión, pero... Y el contenido, ¿por qué tenemos todo esto? Y como no nos ha dado la gana, porque la hemos comercializado y las hemos hecho con la idea de lo que nos ha dado la gana, bueno, pues entonces estamos pagando, porque, vuelvo a repetir, ay, muy bonito, y vamos, y se sienta con aquí Santa y Santa, y le escribe la carta a Santa. Y cuando Santa, tú des cuenta que esa no viene, porque por lo menos en Puerto Rico no hay chimenea. Así que los niños venían en la cigüeña y los tiraban por ahí. Y que Santa Claus bajaba por la... No puede, porque Puerto Rico no es chimenea. Y segundo, lo que pasa. Ahora, si yo tengo una Biblia, que la vamos a narrar, y usted ve cómo sucedió y todo lo que tiene que ver, porque si no quieren juguetes, los trae los Reyes Magos. Yo, gracias a Dios, claro, eso fue algo de lo mucho que destruyó la maldita revolución esa, que de revolución, ya lo dice, lo revoltó todo. Pero en Cuba había Nochebuena, pero a mí nunca me trajeron nada de la Nochebuena. Yo nunca, era la, sí, vamos a la iglesia, la misa de gallo. Mis juguetes venían cuando llegaba el día de los Reyes Magos, que eso sí está en la Biblia. Y me acuerdo de aquella ilusión de yo ponerle hierba a los camellos, la lata de agua, y mis papás me ayudaban. Y tenía la delicadeza de poner por la mañanita unas pisadas con fango, eso. Claro, aunque hay fantasía, pero yo sé que aunque no eran, que eran mi papá, ¿no? Y eso, pero yo sí sé que los Reyes Magos vinieron a donde estaba el niño, y que le trajeron tres regalos que significaba la realeza del niño, la divinidad del niño, toda su misión, oro, incienso y mirra. Y yo puedo ir a una Biblia y todavía entonces puedo conectar la ingenuidad, la ilusión de los Días de Reyes con una verdad. Si usted me mete a Santa Claus en esta cuestión, ¿dónde lo pongo? Porque todos estamos hablando del Polo Norte, y esto fue en Belén de Judea. Aquello es trineo, y hay cosas, y carruajes, y venados. Y esto es un pesebre donde habían animales. No lo conectas. Y yo creo que podemos poner, ay, pero padre, usted le va a quitar las ilusiones a los padres. No, yo no soy tonto. Pero hay que empezar a catequizar a nuestros niños. Y los niños se catequizan, pero los niños bobos no son. Y si usted empieza, mire, con la corona de Adviento, con el niñito Jesús en la mesa, con la novena al niñito, que el niñito ponga el niñito Jesús en el pesebre. Eso se queda. Las posadas, María, José. De hecho, es mucho más bonito, mucho más cercano, ¿no? Que un hombre, esa cosa. Pero es que hay que ponerse para esto, hermano, hay que ponerse para esto. Entonces, pues, yo que el programa de hoy es qué significado tiene la Navidad, buscarlo, porque en el momento en que estamos tenemos que volver. Bueno, vamos a comenzar, porque yo me voy y no puedo empezar el programa sin orar al Espíritu Santo. Así que, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya saben, estamos siguiendo la secuencia. Y el programa de hoy es Hoy por Hoy, ¿qué significa la Navidad? Yo creo que ya empezamos. Y la cuestión aquí es que tenemos que volver atrás. Hay que atrás. Para uno entender la Navidad, la tengo aquí, pero no la voy a tener en la mano, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacerlo. Hay que empezar con esto en la mano. Usted tiene que ir aquí y empieza aquí. Todo empieza en el principio, en el libro de Génesis. Todo termina, empieza aquí. Cuando hay una promesa que alguien va a venir, ella, y va a aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente que es la que induce a Eva a desobedecer a Dios, y aquella que era la madre de todos los vivientes, junto con Adán, que prometía una raza fiel a Dios, que hubiera sido espectacular, hubiera sido algo que uno ni en las películas de ficción, pero el plan se rompe por la desobediencia y la soberbia, que son hermanas gemelas, ¿no? Usted desobedece porque usted cree que usted sabe mejor, que usted lo hace mejor, etcétera. Entonces, la desobediencia. Entonces, pues, eso se quedó roto, pero Dios es muy bueno. Dios no iba a dejar que su criatura, la que Él creó con tanto amor y en la que puso su imagen y su imagen y semejanza, se fuera así, porque sí, ¿no? Dice, pero a ella vendrá y te aplastará la cabeza con el calcañar. Tú la vas a querer morder, pero ella te va a aplastar la cabeza. Que es cuando usted ha visto especialmente la imagen de la milagrosa, de la Virgen Milagrosa, usted va a verla que ella tiene una serpiente. Y está, eso está aquí, en el libro del Génesis, búsquelo. Pues, para entender la Navidad hay que empezar por ahí. Porque entonces Dios hace una promesa. Una mujer viene, que es María, ¿no? Pero todo eso va a tomar un tiempo. Y todo este libro que llamamos Biblia es la historia, una historia, un libro de historia. Como usted tiene la historia de su país, como está la historia de las civilizaciones antiguas, como está la historia del arte, la historia de la música, la historia de la medicina. Casi todas las disciplinas tienen una historia. La historia de la ingeniería, la historia de los ferrocarriles. Hay muchos lugares donde hay muchos museos. Este museo es la historia de las máquinas de vapor. Y usted va y se lo explican, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo nosotros explicamos la Navidad? Este libro, la historia de la Navidad está aquí. Porque la Navidad no es sino una promesa cumplida. El día que Jesús nace en Belén, la promesa que había hecho a Dios a Adán y Eva hace siglos se cumple. Ese es el día. Por eso se celebra, porque ese día rompe la cadena. Y bueno, la cadena se rompe como tal cuando Él muere por nosotros en el Calvario. El día que Él es glorificado y con su muerte nos compra para Dios, con la muerte de Él, se rompe la muerte y se abren las puertas del cielo. Pero eso allí pasa un Viernes Santo, porque un 24-25 Él nace en Belén. Y yo creo que si usted no entiende esto, esto pierde sentido. Por eso es que la Navidad se ha ido como desvirtuando, porque vamos a ser sinceros, ¿quién sabe lo que yo acabo de compartir con usted? ¿Quién? Claro, si usted no sabe, Lo más que sabemos es que nació en Belén, que es la María, que es la Sagrada Familia, pero es que esto tiene mucho más bagaje. Es que estamos de acuerdo que Dios dijo, no, ustedes no se van a quedar así. Ustedes no se me van a quedar rotos. Yo no los voy a dejar porque ustedes son mi creación y yo no abandono mi creación. Ahora esto tiene un proceso. Pues ya esto se malogró. Pero vamos a buscar la manera de que esto se rompió. Pero vamos a buscarlo y vamos a coger todas las piezas y vamos a ponerlo de nuevo. Entonces, y todo esto tiene una secuencia. Fíjense, un profeta como Isaías, esto es para tener un curso aquí. Usted va viendo como el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, te va hablando del nacimiento virginal de la Virgen. Isaías, he aquí que una virgen dará luz, un hijo, una virgen dando a luz, que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el profeta Isaías, siglos antes de Jesús nacer. Pero ya están llevándolo poquito a poco y la gente madurando, porque no estábamos preparados. Bueno, si todavía no estamos preparados, se los va poniendo poquito a poco, hasta que ya están, hasta que llega Juan el Bautista. Dice, ¿qué tú haces aquí, Bautista? ¿Quién tú eres? Yo soy el que prepara el camino para el que va a venir. Y cuando llega, dice, he ahí el Cordero de Dios. Ahí está. Y yo creo que eso es muy importante, porque si usted lo está viendo desde un punto de vista del que es, no es que yo me estoy inventando esto, es que eso es la Navidad. Porque si usted le quita todo esto, ¿en qué se queda? El arbolito. Bueno, el arbolito tiene una historia. Pero el arbolito tiene una historia por todo esto. Las luces, muy bonitas, pero las luces tienen significado por esto que estoy hablando. Las comidas, los regalos, todo esto tiene sentido por lo que les estoy hablando. Si le quita el sentido, tenemos lo que tenemos ahora. Todo esto es un vacío, nadie sabe por qué. Entonces, claro, se mete alguien aquí y resulta que la gente tira la casa por la ventana, decora, y Cristo no está por ningún lado. El 25 nadie va a misa, es un regalateo. Entonces digo, ¿y qué pasa? Que lo estamos pagando ya. Porque nosotros supuestamente somos el continente, tanto la parte vieja, Europa, como la parte más nueva, América. Supuestamente somos cristianos porque Cristo ha nacido, cristiano, ¿no? Al ver desvirtualizado todo esto, ¿qué ha pasado? Estamos como locos. Mire cómo está Europa. Europa tiene una crisis de identidad que usted dice, ¿pero qué le pasa? Con fetiche, con cosas. Bueno, mira lo que pasó en las Olimpiadas. ¿Pero qué le pasó a la gente aquí? Que están como un perro queriendo morderse el rabo. Entonces uno se ríe, porque usted ve que a los perros le dan cosas así, y así, pero hijo, uno dice, pero uno le pone nombre, no, perrito, no te puedes morder la cola porque la cola no te va a nacer, no te va a crecer. Bueno, no critiquen al perro, por eso estamos tratando como el perro, mordernos la cola y no crece. Y ahí usted tiene los países de nosotros con las crisis que tenemos de todo tipo, la gente no quiere tener hijos. Es que digo, ¿cómo hemos llegado aquí a Europa? ¿Cómo hemos llegado aquí a América? ¿Cómo hemos llegado? Porque al no tener a Cristo que le da sentido a la historia, es un mundo que no tiene historia. Eso es como una persona que le da amnesia. ¿Quién es usted? No sé. ¿Cómo usted se llama? No sé de dónde viene. Imagínese usted, quizás una persona fantástica, está en blanco. Pues en este momento, el mundo occidental, el mundo cristiano, está en amnesia. Entonces, que ahora están, que si nosotros venimos de los druidos, que si venimos, pero ustedes, esa gente pobrecita, fueron cristianizadas, porque se comían unos a otros, era gente pobrecita, bruta, barbárica, y la iglesia les trae el evangelio, les presenta a Jesucristo, y por eso cuando ven Jesucristo, es el principio de Europa porque les trae a ellos la dignidad. Esa gente, no, pobrecito como vivía, era una vida muy, muy salvaje. Y cuando Cristo entra en sus vidas, comienza toda esa toma de conciencia de la dignidad del ser humano. ¿De dónde salió todo eso? ¿Por qué nosotros empezamos a ver a la persona como digna? Por ese libro. ¿Y qué es ese libro? La historia de la salvación. ¿Y quién nos dice a nosotros que tenemos dignidad? El que nos creó, que dijo, ustedes fueron hechos imagen y semejanza mía. Yo no vengo de un mono, yo no vengo de una ameba, yo no vengo de un Big Bang. Yo vengo de Dios. Dios puso su aliento de vida en mí. Y eso hace que yo tenga una dignidad. Por ahí vienen entonces los derechos. Todos esos derechos que todo el mundo está cacareando, ¿quién los dio? Que ahí viene, fíjese. Dios me dio la vida y ahora nosotros, tomando el lugar de Dios, vamos a legislar para que nosotros podamos deshacernos del ser más vulnerable que hay, que es un niño en el vientre de su madre. Miren dónde hemos llegado, porque eso es barbárico, que una madre mate a su hijo donde su hijo más seguro tiene que estar. Dice, bueno, eran antiguos, no sabía, pero ahora, si ahora todo el mundo tiene derecho. Las ballenas tienen derecho, los monos tienen derecho, los perros tienen derecho, los árboles de cedro tienen derecho. Mira, yo en la parroquia mía, hay una parte, tienen que ir un día por allá. Hay muchos árboles y muchas cosas, ¿no? Y hay unos árboles fantásticos. Pero hay un problema muy grande, que ya tienen tantos años y tienen unas raíces que ya hubo que hacer todo un trabajo porque las raíces rompieron las tuberías y aquello fue, se dieron la casa de agua. Entonces, aquello fue tremendo. Entonces, hemos podido, hablando con el gobierno, que se corte parte de la raíz sin dañar la raíz como tal, porque se está levantando toda la estructura. Y yo no fui que eso, ¿no? Pero no se puede tocar el árbol. No, primero me tocan a mí que el árbol. Y yo lo entiendo, son los árboles preciosos, yo tampoco quiero. Entonces estamos ahora, que estamos haciendo unos arreglos en el jardín, con un paisajista y todo, y está todo el mundo que los permisos, que no sé cuántos, y yo estoy del total, yo soy el que lo promuevo. Pero yo no entiendo que todo esto es un árbol, ¿sí? Muy hermoso, tiene su historia. ¿Y por qué los niños no tienen estos derechos? ¿Por qué los niños no...? O sea, yo quiero existir, a mí me concibieron, yo quiero existir. Mire, si usted hablara con el niño sabe su historia, él viene a aportar algo. Y mi mamá y mi papá, el gobierno les va a dar el derecho de que me eliminen a mí cuando yo les dé la gana. Y usted me dice a mí eso, que eso es civilizado. Eso es lo más salvaje que yo he visto en mi vida. La hipocresía más grande que yo he visto en mi vida. Y que lo diga una mujer. Pues ya nosotros los hombres tenemos fama de que no sé cuántos, aunque eso es mentira, porque los hombres somos tiernos, somos cariñosos y todo. Pero que las mujeres, con todo respeto, la que tiene que ser la que defiende a su con los dientes, diga que ella tiene el derecho de sacarse ese niño, de matar. No, hermano, es que esto es de loco, esto es de loco. O sea, por eso fíjense, no hay nada por gusto. Y usted dice, padre, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Todo, todo, porque la Navidad es la promesa hecha realidad en el nacimiento de un niño y ese niño es Dios. Pero un momento, si bien el niño Jesús es Dios hecho hombre, el hijo que tú tienes en el vientre, los niños que están en los vientres de su madre, también son una creación de Dios. Y Dios está en ellos, porque Dios dice, y puso su aliento de vida. Y si tienen el aliento de vida, esos niños están divinizados por Dios. ¿Quién es usted para quitarle la vida? El que mata a otro ser humano es un asesino. Ay, usted me está diciendo que asesino. Bueno, tú lo mataste, tú eres asesino. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, tiene un odio con la Iglesia Católica, pero esto no es cuestión de la Iglesia Católica, esto es cuestión de ser coherente. Esto es ser coherente, señores. Hoy en día, yo mato un perro, porque me dio la gana, porque no me gustan los perros de tal. Ay, pero qué asesino de perro. Nadie dice nada, me multan, la gente me critica. O lo que sea. El otro día yo estaba en un avión y estaba viendo un documental muy bien hecho ahí en Australia, un parque que se dedica a salvar a los koalas chiquititos. Pero había otro grupo que están haciendo por la cuestión de los cocodrilos. Cocodrilos que los sacan. Y es sacar esos animales y todo, porque los llevan para otro. Y entonces en un camión bien, las cajas las ponían con unos huecos para que respiren, con aire acondicionado, pero están llevando a otro lado porque hace falta, porque algo estaba pasando con ellos, el agua, no sé qué. Cocodrilos. Ok, son parte de la creación. ¿Y los niños? Y los niños en este vientre de una madre, que eso es un sagrario. Bueno, pues mire, ¿qué ha quedado de la Navidad? Que perdimos el sentido, porque cuando usted sabe que Cristo nació de una mujer, con todos los atributos, pero una mujer, y nació y fue querido, y ella la envolvió en pañales porque ella había preparado la ropita de su niño, y que un buen hombre, que le cambiaron sus planes, pero se dedicó a cuidar a ese niño, a enseñarle hasta una profesión, ¿por qué no? Y esa es la Navidad. Por eso tenemos los nacimientos y ponemos a María y a José y al niño. Pero ¿para qué yo voy a estar poniendo un nacimiento aquí si yo no tengo un nacimiento en mi casa? Cuando yo y mi esposa o nos casamos, dicen, no, nosotros no vamos a tener niños. ¿Para qué usted va a poner eso ahí? Si usted con su vida está negando eso ahí. Ay, es que hoy en día es un riesgo tener un niño. Y ellos no tuvieron riesgo cuando estaban buscando al niño para matarlo. ¿Dónde está la fe? No, hermano, aquí hay que ser coherente. Y yo no estoy simplificando las cosas. Yo no estoy simplificando las cosas. Yo trabajo con ustedes, yo estoy con los matrimonios. Pero somos cristianos, hermano, somos cristianos. Y hay otras cosas, hay otras soluciones. No podemos seguir así porque nos estamos destruyendo. Porque personas que no son cristianas tienen mucho más cuidado y mucho más reverencia y respeto por la vida que nosotros que decimos que somos cristianos. Nuestros hermanos islámicos no, allí no hay control de natalidad. Y miren Europa. Yo no sé si la gente sabe lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo que cuando uno era niño, que tú cogías una caquita de fósforo, no, se mira y no se toca, que el que juega con fuego se quema. Y aquí no es una cajita de fósforo, estamos jugando con cosas y no podemos seguir celebrando Navidad cuando nuestra vida niega la Navidad. ¿Qué cosa es? Dios con nosotros, la vida que comienza, una nueva oportunidad y la salvación que se hace presente en la figura de un niño. Vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes, como siempre, con el texto, que quizás ya se lo puedan imaginar, que un consejito, ¿no? Algo que les pueda servir, una sugerencia. Este texto, cuando usted, bueno, lo vamos a escuchar, la misa de medianoche, pero yo creo que como todo el mundo tiene de una manera u otra, algún tipo de tradición, y tiene siempre que ver comida. Yo creo que, de hecho, las comidas siempre acompañan momentos muy, muy importantes en la vida de las personas. Porque todo nosotros lo hacemos comiendo, ¿no? Bueno, seguimos al Señor, al Maestro, que el momento más culminante de su vida lo marca con una comida, con una cena, la última cena. Por eso el sacrilegio ese que hicieron en las Olimpiadas fue tan insultante, porque la última cena que la va a inmortalizar en un cuadro, Leonardo da Vinci, que eso fue remedando todo eso, ¿no? Era la última cena que comieron juntos, ¿no? Y por eso, basándose en eso, el ser humano, especialmente los del occidente, aunque yo creo que también en el oriente y en Medio Oriente, se marcan ocasiones importantes con comidas. Inclusive algunas culturas, el día también la muerte. Yo esto lo hice con mi mamá, con papi no lo hice porque, imagínense, Cuba, sí, es otra historia que nunca le he hecho. yo pude gracias a Dios, porque fue a Dios que sí, yo lo pude ir a llegar a, para la muerte de papi, a Cuba. Y aquello fue horrible, porque la velación, imagínese usted que yo lo tuve que, yo nunca pensé que yo iba a bañar a mi padre y vestirlo. Pero claro, la funeraria, ¿qué cosa era la funeraria? Claro, como es para el pueblo, pues hay una funeraria con aire acondicionado y todo, pero eso no es para el pueblo. Pero la de pueblo era una casa grande, con un tipo, de una, no una mansión, pero una casa grande, en una urbanización de La Habana, y la intervinieron, la gente se fue o la mataron, a saber lo que salieron. Entonces la convirtieron, esa casa estaba, se vio que fue una casa militar. Entonces los cuartos y eso las hicieron capillas, ¿no? Capillas de funeraria. Y entonces, pues, estas casas, que yo me acuerdo porque la casa de ellos de niño, eran casas que tenían un patio en el medio, porque allí se estaban los lavaderos, ¿no? Acuérdense, la ropa era al lavado, ¿no? Y las tendederas. Pues allí también estaban los cubos para la limpieza. Bueno, pues ahí estaba, ahí donde se ponían los cadáveres para limpiar. Ahí me trajeron a mi papá del hospital envuelto en una cortina de baño. Todos, y me lo hicieron, escogieron, estaba desnudo, ¿eh? ¡Prum! Ahí me lo tiraron en un tipo de mesa metálica. Y entonces me acuerdo que me dijeron, bueno, empezamos. Entonces el hombre estaba allí lavando a papi de una manera tan. Entonces yo empecé a ayudar. Entonces me dijo, bueno, ¿lo hace usted o lo hago yo? Y bueno, mire, yo no le quito. Pues yo sé lo que estaba buscando era dinero, porque todo es por debajo, y dame $5, no pesos. Entonces le dije, mire, su propina va a estar, pero déjeme que es la última vez que yo voy a estar con mi papá. Y entonces yo cogí, me acuerdo que le empezó a afeitar y estaba la maquinita, lo estaba jugando en un cubo de agua que había limpiado el piso, pero ya no dije nada. Me acuerdo, lo perfumé, me acuerdo, papi usaba un perfume que yo lo tengo, no lo uso, pero él usaba Canoe de la casa de Lambín. Lo compré el otro día, un pomito, porque huele a papi, ¿no? Y entonces, pues, lo pestito, entonces él me dice, miren, esa cosa, esa chusmería, miren, ustedes tienen esta caja, pero tienen que tener cuidado porque esta casa se puede desfondar. Y tienen que cuidarla porque nosotros cuando enterramos a la gente, cogemos la caja y la rehusamos. Oigan esto. Y tienen que ver porque ustedes no quisieron que le hicieran autopsia. Digo, pero ¿para qué autopsia? Si mi papá murió en un hospital, ¿para qué vamos a hacer la autopsia? Sabemos. No, no, porque si empieza a podrirse, tienen que avisarme para sacarlo de allí. Así que cada media hora usted vaya ahí y lo huele a ver si se empieza a podrir. Esto me pasó a mí. Y yo mirando todo aquello, digo, bueno, Dios mío, ¿qué me va a decir a mí esto? Entonces, claro, los lugares esos que eran cuartos, tenían ventanas todas rotas, pero no había aire acondicionado. Gracias a Dios eso no sucedió. Así que entonces yo empecé. Y entonces cuando, claro, la gente se portó muy bien. La gente me empezó a llamar de aquí y de allá. Me llamaron hasta de broma. Tengo gente muy querida. Entonces una señora me dice, oiga, usted es muy importante. Digo, no señora, yo no soy importante, yo soy sacerdote. Ah, sacerdote, sí. Digo, y me están llamando de Puerto Rico y de Miami, la gente mía, se han enterado. Ah, bueno, entonces, pues aquí se están llamando, recibiendo esa llamada. Y entonces, ya cuando era como la 1 de la mañana, yo le digo, mire, yo quisiera mañana la misa. ¿Misa? ¿Qué misa? Bueno, mire, yo le dije a usted que yo era sacerdote y yo quería celebrarle la misa a mi papá. Eso no se puede, porque aquí solamente la gasolina la tenemos para ir de aquí al cementerio. Y yo, tragando en seco, le dije, ¿cuánto? ¿Cómo que cuánto? Bueno, ¿cuánto dinero tengo que pagarle para poder parar en una iglesia? Yo sabía cuál era esa iglesia, yo la conocía de muchachito. Dice, bueno, $50, y me dieron, aunque usted no lo crea, media hora para celebrar la misa fúnebre de mi padre. Y yo nunca, bueno, el Señor, es que Dios, por eso yo estoy endeudado con Dios hasta aquí, porque la celebré con devoción. La iglesia se llama Santa Cruz de Jerusalén, de los padres franciscanos capuchinos. Yo creo que son los franciscanos, porque es la custodia. Sí, es la custodia de Tierra Santa en Cuba, no sé ahora. Entonces, Entonces llegamos al cementerio, una gritería, mira, esto es aquí, qué papel, una cosa horrible. Entonces yo estaba ahí frente a la tumba para bendecirla. Me acuerdo que alguien me dijo, padre Willy, hice así, sí, y cuando hice, ya habían puesto la tapa, no me dejaron. Entonces yo dije, no importa. Después que todo el mundo salía, papi, descansa en paz. Porque donde tú estás, todo esto no te puede tocar ya. Yo tengo muchas historias, yo aquí no vengo a hablar bobería. Entonces le digo, ¿por qué les cuento esta historia? Porque todo lo que uno tiene, si no la pone a la luz del Evangelio y la vida no la pones en el contexto de Jesucristo, oiga, esto muerde. Esto muerde. Lo más triste es que para esta mordida no hay vacuna contra la rabia. Entonces nosotros tenemos que buscar alguna manera de iluminar nuestra vida desde una perspectiva sobrenatural. Y eso comienza el día de Navidad. Por eso me da mucha tristeza ver cómo la Navidad ha ido perdiendo el lustre, ha ido perdiendo la divinidad, porque la Navidad es un día divino. El día que Dios, usted se ha puesto a pensar que Dios se hace hombre, como nosotros en todo, menos en el que pecado, que siempre hago la salvedad. El pecado no es nuestro, el pecado fue introducido. Nosotros no fuimos hechos en pecado. Y hubo un tiempo en que Adán y Eva, nuestros padres humanamente, no vivían en pecado, si estaban desnudos y caminaban con Dios y nadie se daba cuenta. ¿Cuándo empieza el morbo? Cuando cometieron el pecado, porque ya esto cambió. Ya mi mirada no es la misma, porque está afectada. Entonces, Cristo viene a enderezar lo que está torcido. Y parte de eso, pero esto es la Navidad, es que es una maravilla. Por eso le di al principio que aún estando nosotros despistados, que no sabemos, que nos regalamos, no sabemos ni por qué, todavía huele a algo. ¿Y qué cosa es? Ay, huele a Navidad. No huele a Navidad, huele a Dios. Huele a Dios. Y ha venido una vez Jesucristo, mira dónde viene, con guerra. Tenemos como 7 guerras andando. Y donde no están en guerra, se están arrancando la vida. Y Cristo vino para que la paz hiciera concreta, porque dense cuenta ustedes que cuando Él nace, lo que cantan los ángeles, no lo dijeron, lo cantaron y los pastores lo escucharon. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Y cuando Jesucristo ya está por irse, le dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Y cuál es esa paz que tú nos dejas? La que yo traje cuando yo vine, porque el profeta Isaías ya me había puesto nombre y título, Príncipe de la Paz. Pregunto yo, pueblo mío, ¿hay paz en tu hogar? ¿Hay paz en tu alma? ¿Hay paz en tu vida? Porque es totalmente, totalmente contradictorio. Casas preciosas y ahí no hay paz. Fulano no se habla con él. La gente coge los regalos y se va para el cuarto a hablar por teléfono. No, es que no, hay que hacer cambios. No por más, porque Dios es Dios, por nosotros. Porque la Navidad puede prescindir de todo, pero de lo único que no puede prescindir es de lo que la hace Navidad, que es Dios mismo, porque Él era Navidad. Y yo creo que es un momento muy lindo. A nosotros nos faltan 7, 8 días, vamos a poner 7, pues 24. O esa semana. Prepárese por una buena confesión, vaya, hay lugares, por ejemplo, Puerto Rico, todavía nos queda ir a nosotros, bueno, estamos empezando, las misas de aguinaldo son 9, un novenario, hay novenarios de preparación para el día de la Navidad, y son misas muy bonitas, son a las 5:30 de la mañana, 5:30, las parroquias, hay una música muy propia de ese tiempo, y hay un temario, y la parroquia, pues, como son 9 días, los ministerios cogen el desayuno de cada día, ¿no? Y es muy bonito porque, por ejemplo, a este le toca la liturgia, le toca a los catequistas, le toca a los monaguillos, y cada uno se les inventa. Y es lindo para la gente de todo el mundo y se acuerda, porque estamos preparando, y es muy lindo porque dentro de comunidad cristiana nos estamos preparando dentro del Adviento, porque el Adviento es Adviento, Adviento no es Navidad, pero nos vamos preparando para la Navidad, preparando a Cristo, es Cristo que viene, es Cristo que ya viene, que viene a nosotros y que ya vino. Yo lo quiero festejar, yo lo quiero celebrar. ¿Por qué? porque con Él todo tiene sentido. La vida tiene sentido. Las relaciones tienen sentido. El sufrimiento tiene sentido con Él. Sin Él, mire, la gente se corta las venas. La epidemia está que hay de suicidios. Y sobre todo, que la enfermedad primaria en el mundo no es cardiovascular, ni oncológica de cáncer. No, 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 que no lo engañe. La enfermedad primaria en este momento del mundo occidental es la depresión. Se lo digo porque yo tengo varios psicólogos conmigo y todos ellos me lo dicen. Padre Willy, no damos abasto. Y todo el mundo es estrés, ansiedad y depresión. Que estos son tres partes integrales, son los tres ingredientes. Estrés. Todo el mundo tiene estrés. Ansiedad. Bueno, pues si tienes, hay unas pastillas que se llaman Tums, que la gente compra el pote porque es comiendo, porque tengo una acidez. ¿Y por qué? No, porque, y nunca hemos comido más sano, que no hay que comer grasa, que ahora no. Yo me acuerdo cuando yo era niñito, que me sonaba, porque estaba la señora, la cocina, y traían unas pailas así de manteca de cerdo, ¿no? Y ahí me, era lo que se llama en inglés lark, ¿no? Y ahí metía la mano y me decía, no, pues eso no se hace. Y era porque eran las espumas, la espumadera. Cogían aquello y lo ponían en el sartén para los tostones, los fritos. Y en el trópico comiendo fritos, y comíamos carne de cerdo, y comíamos. Y la gente tomaba café, lo que es cubano, café ese que parece tinta. La gente fumaba tabaco. Y yo tengo un montón de viejitos en mi cabeza. Oye, son fuertes. Ahora todo el mundo tiene Alzheimer, tiene Parkinson, la gente está. Pero si ahora nunca hemos comido, ahora todo el mundo come con aceite de oliva, que esto no, que es bajo en grasa, que pasteurizado. Y yo no entiendo por qué. Yo creo que es que nosotros, no es que usted coma mal o coma bien, es que usted no come en paz. Hay gente que, yo tengo dos personas muy allegadas, pero sumamente allegadas, un gran amigo y el otro es mi hermana. Digo, mastica la comida. Yo como despacio, pero es que, primero me gusta, yo soy mañoso para la comida, yo no lo niego, pero si voy a comer, yo quiero saber, eso es, entonces, con el esto aquí, y ¿cómo usted va a estar comiendo y hablando por el celular? Momentito, es un anuncio, diga algo, en este momento no te puedo atender, estoy almorzando, entonces, de pie, comiendo y con el celular en la mano. ¿Cómo usted no va a tener ansiedad y no va a tener reflujo, por amor de Dios? Mastique la comida y disfrute el bocado de comida. Estrés, correteando, porque estamos tan ocupados, cuando deberíamos de tener la vida mucho más fácil. Porque ahora usted coge, pone el arroz ahí con un poquito de agua, el tititín en la arrocera y se hace solo y se lo calienta. Antiguamente había que limpiar el arroz, limpiarlo, enjuagarlo, no sé cuánto. Y había que estar arriba de él para que no se ahumara. Ahora, esto es descongelo, tin, 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 pin, y usted come. Ya vienen cosas, comidas preparadas. Antiguamente era ponerlo todo en remojo y que no sé cuánto. La ropa, aquello era raca, 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 las tendederas, apúrate que va a llover, saca. Y después las planchas aquellas que parecían pesas y todo almidonado. Hoy hay ropa que salen y ya se la puede poner. Mucho más fácil, mucho más fácil. Había que ir aquí, había que ir allá, a la cabina, que el 25 centavos, que la cuestión de para llamar al teléfono. Hoy lo tiene encima. Usted tenía que coger el autobús, usted tenía que venir. Ahora todo el mundo, más o menos, la mayoría, en muchos países, tiene su carrito. ¿Y por qué nosotros tenemos tanto estrés? ¿Por qué nosotros, o soy yo, o es lo que está alrededor mío? Y yo creo que soy yo. Yo me puedo organizar prioridades. Por supuesto que si usted quiere vivir a toda leche, eso cuesta dinero. O sea, todo el mundo tiene un televisor. Ahora hay que tener un plasma. Pero no está bien, aunque el plasma es mejor. Yo quiero tener un plasma que se lleve a la pared. ¿Por qué? Entonces, una butacón que me... Y compra y compra. Claro, todo eso usted no tiene, a no ser que usted sea millonario o rico. Entonces, todo el mundo tiene que pagarlo. Y eso hay que, entonces, colocar a que esté la cosa. Entonces, tiene, ¿y por qué usted se mete en tanta deuda? Yo hablo esto mucho con las parejas. El otro día estaba con una pareja, ya son de cuarentones, muy bonito, yo creo que están muy bien preparados, se están preparando bien. Y le decía, empiecen poquito. Porque yo me acuerdo mis amistades, que sea el padre, nosotros guardamos nuestro dinero, personas que estudiaron, tienen su profesión, y dice, compramos el apartamentito y lo fuimos, oigan que amueblando un poquito. Y al principio, como éramos nosotros dos, poníamos la colchoneta en el piso hasta que compramos el juego de cuarto con mucha ilusión. Y teníamos una mesa con dos platos diferentes, pero y se fue. Y son la gente que atesora, que disfruta, porque mira, el juego es, ahora se compran unos apartamentos desde que se casan con una cantidad de cosas. Y claro, como compraste eso y lo amueblaste con todo lo que querías, entonces eso cuesta, eso se tiene que trabajar y trabajar. Entonces, cuando tienes todo ya, son dos extraños bajo un mismo techo. Y llega el momento que están tan separados que un día se aparecen. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Dos personas que un día se unieron en matrimonio, pero como están trabajando, porque cumplieron tanta cosa que las tienen que pagar, pues entonces, eso no es vida, señores, eso no es vida, eso no es vida. Por gusto, porque no hay que tener tanta cosa. Las cosas no me definen, yo defino las cosas. Entonces, la Navidad, por amor de Dios, y la Navidad es tener paz, es tener a Dios. Cuando nosotros llegamos de Cuba, era mi mamá, mi hermana y yo. No había nada, no había nada, nada. Y yo me acuerdo de esta historia, yo creo que se la he hecho, pero la voy a repetir. Por eso mi hermana y yo, que Dios me la bendiga, en mi familia, mi hermana y mi familia. Ella me decía, fuimos, me acuerdo, a un mercadito que ya la última vez lo tumbaron. Y me acuerdo que íbamos, porque nosotros comíamos de lo que daba el gobierno federal, que era lo que se llama el refugio. Y allí te daban unas cajas, que me acuerdo que había queso, queso es muy sabroso, arroz, grano corto, leche en polvo, leche en polvo, una carne enlatada, mantequilla de maíz, la famosa peanut butter. Y con eso, pues, y uno agradece porque era comida. Ah, sí, sí, ya le dije los frijoles. Y yo me acuerdo que entonces mami iba y esa leche en polvo era, ay, Dios mío. Y mami, pobrecita, me compraba aquello de Quick, ¿no? Para darle un poquito. Me acuerdo un día fuimos, ella fue a hacer una comprita, y entonces, pues, mi hermanita vio, se llamaban cuquitas, yo no sé cómo usted le llama en su, que eran muñequitas, pero de papel. Entonces la niña le contaba, una cosa muy sencilla, o con las muñecas y las cosas que tienen los niños. Entonces ella ve la cuquita y entonces mi mamá me dice a mí, yo tendría 12 años, 12, 13 años. Y me dice, mira Willy, si yo compro el Quick, yo no le puedo comprar a ella, así que tú me ayudas. Digo, no mami, no, compre la cuquita. Ay, que usted era muy bueno. No, era mi hermanita. Y yo creo a mi hermana, pues además tenía que ir a estudiar, yo llegaba de la escuela, nosotros limpiábamos casa. Y usted sabe qué, se lo digo con la mano de corazón, yo recuerdo ese tiempo muy bonito. Yo no tengo amargura, no, no. Y yo vengo de una niñez muy linda. No se equivoque. Yo tuve uno de los primeros trenes eléctricos que tuvieron en Cuba. Porque mi papá trabajaba en una firma que traían cosas y cuando llegaban 12 ejemplares. Y uno de esos ejemplares, como el presidente de la compañía, papi era accionista, ya tu hijo era grande, le decía, mira Peña, llévaselo a tu hijo. Porque después fue a mi padrino de confirmación. Y de pronto yo no tenía nada. Pero yo se los digo aquí delante de Dios. Es un tiempo bonito. Yo me recorrí a Miami. Yo soy fundador del Nuevo Miami. Porque yo me lo recorría de arriba abajo en bicicleta. Y aquí estoy. Ahora resulta que el niño, cuando un carro, pero ¿por qué? Y hemos estropeado a la gente, señores. ¿Y qué pasa? Y les digo esto porque a veces la Navidad de nosotros era muy sencillita. A veces mami compraba en algún lugarcito un pedacito de pernil, nos hacía un poquito de arroz, un poquito de frío, que es la comida típica. Y yo lo recuerdo con mucho gusto porque estábamos los tres. y habíamos salvado la vida y mi mamá no me la mataron y pudimos estar en un país donde nos estaban diciendo se puede vivir en democracia, se puede vivir en libertad. A lo mejor usted no sabe lo que es eso, pero yo sí, porque yo conozco el monstruo porque he vivido en sus entrañas. Por eso me duele tanto lo de Venezuela, lo de Nicaragua, porque yo me puedo identificar. Y esa Navidad que yo pasé con mi mamá, con mi hermanita, arbolito, me acuerdo una vez que mami le regalaron un arbolito así. ¿Ve? Pero ¿sabe qué? Que nos acostamos con tanto cariño. Estábamos los tres. No me mataron a mi mamá, no me la metieron en la cárcel. Mi mamá no desapareció como otra gente desgraciadamente pasaron. Entonces, cuando llegue este tiempo, vamos a entrar y coger el tiempo que nos queda de esta semana y preparar una Navidad cristiana. Sentiva, haga un grupo de oración en su casa, ponga a Cristo, profundice en su fe, que se haga tan cercano que cuando venga usted a celebrar la misa de Nochebuena, la buena noche, usted sienta que ese Cristo que nace cada vez que usted comulga, que nace usted cada vez que usted hace el bien, que nace usted cada vez que usted es instrumento suyo de paz, ese día usted le va a estallar el corazón porque Cristo nació y nace usted porque usted es cristiano. Así que hemos llegado al final del programa. Y como siempre, yo les pido, ¿verdad?, que no olvidemos ciertas cosas, pero sobre todo, por favor, tome su tiempo. Si puede hacer algún tipo de posada o puede hacer las famosas misas de aguinaldo, hágalo, es un esfuerzo. Porque todo lo que usted invierte en el Adviento, usted lo va a sacar en una Navidad como es. A mí no me gusta hacer una Navidad cristiana, porque si no es cristiana, no es Navidad. Vamos a empezar por ahí y ya vamos a hablar bien. Ah, no, pues vamos a hacer una Navidad cristiana. Mire, señores, si no es cristiana, no es Navidad. Porque Navidad, por ser Navidad, es Cristo. Y si es Cristo, es cristiano. Bueno, así que hemos llegado ahora al final de este programa. Siempre nos puede escribir, por supuesto que nos puede escribir. ¿Por qué? Porque estamos aquí para ustedes. Y nos puede escribir a mundogira@ewtn.com. Nos podemos felicitar. Ya desde ahora lo estoy felicitando. Visite nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, y ahí está todo. Pues, vea cómo está, vamos a adornar la parroquia, qué bonita. Y también puede llamar a la parroquia Santa Bernardita al 787-762-0375. Y también estamos en Facebook con Padre William. Y también acuérdense que su donativo es muy importante. Mire, regalen esta Navidad un donativo, lo que sea, para que WTN siga llevando a cabo el esplendor de la verdad. O sea, cuando no haga su regalo y diga, voy a hacer un donativo al canal de la Madre Angélica, a WTN, llevando el esplendor de la verdad. Y bueno, ya saben que usted y yo tenemos una alianza, eso no la podemos nunca violar. ¿Cuál es esa alianza? Que yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por el mundo, para que el mundo occidental vuelva a descubrir su identidad. Y no podemos entender quiénes somos si no vamos al que nos creó, que un día se hizo hombre, nació de María Virgen en una cuevita en Belén de Galilea para que el mundo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí, en EWTN, en este su programa de Mientras el Mundo Gira.